Està bastant bé, eh? Se tria de que poquito a poco per parlar del que parlarem ara. ¿Qué te parece la frase con la que empieza, eh? Olga? No està mal, no?
No, el de realidad.
Sí. I de Olga Lucía Rincón, vos ho dèiem. Ella és mare d'un alumne de l'escola Waldorf de Palma i és coimpulsora del projecte. Així molt ràpidament fem un breu recordatori. Quan parlem del mètode Waldorf, estan parlant dels sistemes educatius alternatius més coneguts. La pedagogia Waldorf la va impulsar un filòsof alemany, en Rudolf Steiner. Allò que se cerca és que el desenvolupament de cada infant sigui lliure i cooperatiu i se confia en l'art i els treballs manuals més que en el poder dels exàmens. Seria una primera introducció molt simple. Olga, en tu caso, jo he hecho una explicació muy, muy somera del caso. ¿Qué es lo que te interesa de la escuela Waldorf y cuáles son sus signos de identidad? ¿Qué es lo que define la escuela Waldorf?
¿Qué me interesa de la escuela Waldorf? Realmente aportar y ayudar a que el niño pueda desarrollarse sanamente, tranquilamente. Uh-huh. ¿Y qué nos identifica como escuela? Es una pedagogía en donde se respeta la individualidad del niño, se potencian sus capacidades y el niño aprende de una manera alegre, feliz, jugando, y crece con unas capacidades de observación, de deducción, de mirar a su alrededor y de aprender del mundo.
Uh-huh. De acuerdo. ¿Todo eso cómo llega a tu vida?
Hace muchísimo tiempo, más o menos unos 30 años en Colombia. Yo empecé en un colegio que se llama Colegio Waldorf Isolda Echavarría en Medellín, Colombia. Trabajé durante 27 años allí. Uh-huh. Llevé varios grupos. Al llevar, me refiero, acompañé a grupos de 35 niños desde el primer grado hasta el octavo grado, dándoles las materias principales. También trabajé, como yo estudié pedagogía infantil, también acompañé a niños pequeños, incluso hasta los de maternal. Uh-huh. Pero luego resultó la oportunidad de venir a Mallorca a apoyar a esta linda iniciativa, la cual va para su tercer año. Uh-huh. Y me motivó mucho poder aportar mi experiencia para poder sacar adelante el colegio y que muchos más niños puedan disfrutar de esta forma de aprender, que es una forma muy agradable a través del arte, del juego y con el respeto de esas capacidades que cada niño trae.
Eso, Olga, quiere decir que la Escuela Waldorf tiene una trayectoria mucho más dilatada en Colombia que aquí en Mallorca, ¿no? ¿Eso por qué sucede? ¿Por qué llega primero a unos lugares que a otros? ¿Cómo llega allí?
Bueno, realmente, tú sabes, la pedagogía Waldorf nació después de la Primera Guerra Mundial en Stuttgart. Uh-huh. Después de muchas dificultades, se fue expandiendo por todo el mundo. Llegó primero a Norteamérica y luego empezó a crecer esa inquietud de poder aprender de una manera diferente. Y llegó a Colombia, pero ya había llegado a la península, a España. En España también hay colegios grandes. Y en Mallorca apenas empieza a llegar. En Binissalem está una escoleta, la señora Laura Pla, que es integrante de la Asociación de Escuelas Waldorf de España. Creó su escuela y nosotros salió de allí la iniciativa para que tuvieran la oportunidad de hacer una continuación de la escoleta a la primaria. Entonces, en este momento, Escuela Sofía, que antiguamente se llamaba Escuela Waldorf Palma, ya ofrece la posibilidad no solamente de infantil, sino también de primaria. Tenemos los grados primero, segundo, tercero y cuarta clase.
De acuerdo. Vamos a ver, tenemos que dar información para personas que pueden estar interesadas en cómo van a vivir esa experiencia sus hijas, sus hijos, cómo se van a relacionar madres y padres con el proyecto educativo, etcétera. Pero antes, tú has tenido una larga trayectoria como educadora.
Sí.
¿Qué tuviste que hacer diferente a la mayoría de profesorado? Porque claro, no es lo mismo, ¿no? Estar en una escuela Waldorf, que la pronunciación correcta sería Waldorf, ¿no es verdad?
Sí.
Que estar en un centro, digámosle, convencional.
Bueno, hay un gran trabajo personal en la pedagogía. En la pedagogía está basada en la filosofía que el mismo Steiner fundó, que es la antroposofía. Es la base de la pedagogía. Y la antroposofía, uno de los principios es, yo como educadora me tengo que autoeducar. Es un trabajo que fácilmente se nombra, pero difícilmente se hace. Sí, porque lo que yo soy es lo que proyecto. Entonces, si yo quiero enseñar verdad, si yo quiero enseñar armonía, tengo que trabajarme en mí mismo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es educar mi ritmo. Si voy a dar ritmo en la escuela, debo tener un ritmo personal en mi vida. Debo trabajar lo que es la observación, la capacidad de observación para poder enseñar al niño a observar. Tú sabes que niño observador es niño inteligente. Debo trabajar lo que es mi palabra. Si yo quiero enseñar al niño que sea cuidadoso, que no mienta, que no critique o no juzgue a las personas, primero que todo lo tengo que trabajar yo. Entonces, ese es el primer trabajo, esa es la diferencia. Y la segunda es estudiar mucho. Porque si yo voy a acompañar al niño durante 8 años, debo estudiar lo que voy a trabajar con él. Debo prepararme. Si voy a enseñar flauta, tengo que practicar flauta. No puedo improvisar. Es muy importante. Lo que voy a dar lo debo tener yo. Porque ya más adelante, cuando el chico es adolescente, el joven, yo no lo convenzo por lo que digo, sino por lo que soy. Ellos leen en nosotros lo que somos. Y lo puedo orientar siempre y cuando lo tenga en mí.
Ya, sí. Sí, hablabas de 8 años. Eso entiendo que también es una de las diferencias de lo que sería una propuesta educativa convencional. El acompañamiento del alumnado por parte del profesorado no se rige por los mismos plazos temporales, ¿no es verdad? Tú estás mucho tiempo, muchos años, siempre con los mismos alumnos.
Sí.
¿Cómo se hace? ¿Desde cuándo a cuándo tú estás acompañando a un grupo? ¿De qué edad a qué edad? ¿Y qué valores tiene eso?
Sí, bueno. En infantil hay una maestra que acompaña a los niños y se forma los grupos desde los 3 años más o menos hasta los 6 años, 6 años y medio, tratando de que el niño sienta que es una continuidad de su hogar. Entonces el niño juega, el niño conoce el mundo a través de explorar, del movimiento. Ya cuando el niño está preparado para la parte intelectual, pasa al nivel de la primaria. En primer grado lo recibe una maestra, quien lo ideal es que lo acompañe durante estos 8 años.
8 años.
Y el valor es que conocemos al niño, conocemos la familia y trabajamos juntos con la familia. Conocer al niño es muy importante porque nosotros tratamos de potenciar sus habilidades. Puede ser un niño que tenga dificultades, pero tiene una perla. Y hay que descubrir esa perla y tratar de potenciar y desarrollar esa perla. Yo he tenido niños con grandes dificultades y en este momento son adultos felices trabajando en lo que querían, con dificultades a otro nivel. Pero potenciamos la habilidad que tiene, la descubrimos, la encontramos y la trabajamos. Y son adultos felices. En otras instituciones lo que harían sería, bueno, pierde el año o se va. En cambio, nosotros los acompañamos a pesar de sus dificultades. No quiere decir que todos los niños tengan dificultades, sino que aquellos que tienen los acompañamos, sin embargo. Y el niño descubre.
Sí, ahí podíamos aplicar aquello, creo que era Bachmann que lo decía, que lo importante no es no tener problemas, sino cómo lo superas.
Cómo,
¿no?,
lo superas.
Y es,
sí,
una cuestión de jugar con ello, ¿no?
Sí, cuando yo te digo que encontrar la perla es encontrar esa capacidad, esas capacidades que tiene. Realmente todos tenemos capacidades.
Sí.
Sí.
Vamos a hacer una cosa desde un punto de vista muy, muy práctico, si quieres, ¿eh? O descriptivo.
Sí.
Y vos recordamos a audiencia que están parlant en Olga Lucía Rincón, mare d'una alumna de l'Escola Waldorf de Palma, Waldorf de Palma, i coimpulsora de, del projecte, ¿no? Olga, todos tenemos en mente, las personas que tenemos hijos, hijas, aquello que nos va muy bien para saber si hay que ponerles las deportivas o no, ¿eh? ¿Qué día tienen gimnasia?
Sí.
¿Qué día es el de la fruta? Tal. Uh-huh. Tenemos el horario semanal, ¿no? Con las asignaturas.
Sí.
¿Hay diferencia entre lo que sería ese horario semanal de una escuela convencional, digamos, al horario de una escuela Waldorf?
Claro.
¿Qué diferencias, bueno, hay?
Antes de seguir, yo también soy madre, un exalumno Waldorf de 18 años.
Ajá.
Bueno, realmente en el horario hay bastante diferencia, porque nosotros trabajamos con los ritmos.
Ajá.
Donde hay ritmo, hay seguridad, hay tranquilidad, el niño sabe a qué va a llegar. Entonces, durante un periodo determinado, nosotros más o menos 3 semanas o 4 nos dedicamos a una sola materia durante 2 horas en la mañana.
Ajá.
De 8:30 a 10:30, por decir así, trabajamos. Pongamos que estamos trabajando lengua o español, como le decimos en Colombia. Durante 4 semanas trabajamos. Durante esas 2 horas nos dedicamos a en la lengua.
Uh-huh.
Pero hacemos actividades de contracción y expansión, de manera que el niño no va a estar sentado, ni el joven va a estar sentado durante 2 horas en una silla, sino que hay una actividad rítmica de movimiento, de canción, de poesía, en donde el niño va a aprender lo que nosotros queremos que aprenda. Luego de esas 2 horas, el niño sale al patio y hay un juego libre exterior.
Uh-huh.
Acompañado por los maestros. Y luego entramos, se entra otra vez al aula y en esa segunda parte de la mañana se trabajan las áreas artísticas relacionadas, o sea, como base de lo que el niño va a aprender. Siempre.
Uh-huh.
Tiene algo que ver con lo que está aprendiendo.
De acuerdo, sí.
Si uh-huh. es matemáticas o números, entonces lo que se haga en la parte artística tiene que ver con el contenido de las matemáticas. Y estamos en ese momento hasta 1:30 de la tarde. Pero ya cuando lleguemos a 5.º grado, 6.º, 6.ª clase, hay que aumentar un poco porque el niño debe recibir más. Entonces podría ser hasta 3:00.
Uh-huh.
Pero los niños en este momento están de 8:30 a 1:30. Somos una escuela internacional y tenemos muchísimos niños. Es multicultural.
Uh-huh.
Tenemos más o menos 14 nacionalidades. Y puedes escuchar multitud de lenguas en ese momento.
Sí.
Cuando el niño juega libre.
Uh-huh. Hi ha una qüestió que no sé si recordeu, però la vàrem comentar en aquest programa en qualque ocasió, i parlàvem de l'efecte de determinada especialització en el coneixement que se ve vivint des de fa ja dècades, no? Cada vegada allò del pensament renaixentista, diguem, se considera com una quimera, però la cosa es fa accentuant més i ja no és que en sàpigues una mica de tot, és que acabes sabent sobretot d'una cosa, en moltes professions. Olga, entiendo que lo que me estás planteando va un poco en dirección opuesta a lo que yo ahora comentaba, y lo plantearé a través de ejemplos, ¿no? A veces te encuentras con tratamientos en medios de comunicación de informaciones en que no se vincula, por ejemplo, economía y medio ambiente, ¿no? Y hablamos de las prospecciones en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿eh? Y no se ven los intereses económicos que hay detrás de no proteger el Mediterráneo, que podríamos hablar evidentemente de la industria de la extracción petrolífera, etcétera, etcétera, ¿no? Con las connotaciones políticas que luego todo esto tiene, ¿no?
Sí.
O podemos hablar, no sé, de economía sin vincularla a planteamientos morales, que eso está como muy de moda, ¿no? El dinero no tiene ideología, hombre, pero podría tenerla. Hoy hemos hablado de la fira del mercat social, ¿no?
Sí.
Entiendo que el planteamiento educativo que hacéis vosotros es holístico, ¿no?
Sí.
Hay vasos comunicantes entre diferentes áreas de conocimiento y se trabaja a partir de eso.
Uh-huh.
¿Es así?
Sí, claro. Realmente no lo podríamos llamar holístico. En la pedagogía, bueno, es una pedagogía integral.
Uh-huh.
Una pedagogía integral donde considera al ser humano como un ser integral. físico, anímico y espiritual. Trabajamos uh-huh. mucho esa parte espiritual. De hecho, acercamos mucho al niño a la naturaleza. O más bien no lo retiramos porque yeah. nace con esa tendencia hacia disfrutar del agua, disfrutar de la arena, de los elementos. Entonces tratamos, bueno, en los primeros años el niño debe ser feliz y no lo involucramos en los problemas y en las dificultades que hay alrededor, uh-huh. porque todavía no está capacitado para afrontarlos. Entonces el niño debe crecer en el primer septenio, sabiendo que el mundo es bueno, para adquirir seguridad. En el segundo, que el mundo es bello, para adquirir esa gratitud hacia el mundo. Y trabajamos ya en el tercer septenio esa capacidad no de criticar, sino una capacidad de juzgar, de analizar y de uh-huh. tomar determinaciones a partir de esas bases que tiene. Entonces, si acercamos al niño a lo que es lo político, pero cuando el niño no, el joven, cuando ya es el momento, pero con unas bases en donde él va a entrar a tomar determinaciones con las capacidades que tiene. Uh-huh. Entonces, no antes. Y sí sabemos que en lo económico, ojalá pudiéramos ofrecer a todos los niveles la posibilidad de que los niños puedan entrar a una escuela Waldorf, porque así que se creó inicialmente.
Sí.
La posibilidad de que cualquier niño de cualquier capacidad, cualquier familia con capacidad económica pudiera entrar, con cualquier raza, con cualquier religión, no separamos uh-huh. ni diferenciamos.
Olga, ahora pasaremos a hablar de l'escola al Bosc de Bunyola,
sí.
Pero antes de precisamente ir al bosque a aprender muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo tiene que ser un centro de la escuela Waldorf?
Bueno, yo esta mañana inclusive pensaba, y siempre he pensado cuando he dado capacitación a otras maestras en donde las condiciones económicas no son muy buenas, siempre me preguntaban, ¿cómo hacemos para dar pedagogía Waldorf si no tenemos recursos?
Uh-huh.
Realmente es iniciativa del maestro y es creatividad del maestro, porque tú puedes dar escuela Waldorf con piedras, con palos, con troncos, con el agua, con uh-huh. el viento. Entonces, una escuela Waldorf debe tener una característica muy, muy importante, y es que tenga un espacio amplio donde el niño pueda moverse,
uh-huh.
porque el niño necesita moverse y jugar para poder descubrir y poder aprender.
De acuerdo.
De esas, sí.
No, una qüestió que la vull demanar a les estres, no?
Uh-huh.
I li posam sentit de l'humor, val? No fa falta que mos posem aquí en pla de explicar les postures més exacerbades, però bueno, crec que tot d'una sabreu de què vos estic xerrant. Olga i Patricia, també us comento la idea, no? No hace falta que vayamos a criticar mucho a la gente, ¿vale? Pero sí que hablemos de una situación que te encuentras desde el momento en que nace, no, antes ya de que nazca la criatura. Y es el debate de cómo lo tienes que hacer. Sí, me está pasando esto en el embarazo y tal. No, lo que te pasa es por culpa de esto otro, ¿no? Tú esto lo estás haciendo mal, después todo al mercado, ¿no? La cantidad de cosas que se presupone que son necesarias, ¿eh?, para criar a la criatura, ya antes de que nazca también, ¿no? Y todo es pasta, visions, ta, ta, ta. Y a veces no te diré que sientas coartada tu libertad, pero bueno, te sientes como un poco condicionado, condicionada, ¿eh?, sí, sí. A hacer las cosas.
Claro.
En todo lo que es esta aparición de estas propuestas educativas diferentes, ¿qué respiráis en ese sentido? ¿Hay debate? ¿Hay crítica? ¿Hay adhesiones? ¿Qué está pasando?
Bueno, dentro de la pedagogía Waldorf, nosotros trabajamos mucho lo que es la concientización y la preparación de las madres y de los padres cuando deciden tener un niño.
Uh-huh.
Sabemos que hay muchas teorías, hay muchas personas que llegan a indicar cómo se debe educar un niño, Y de manera muy particular nosotros decimos que, y los padres muchas veces también llegan a nosotros diciendo, ¿qué hacemos si un niño no trae un manual de cómo se debe educar? Sí. Realmente no lo trae, porque empezando porque es un niño individual y diferente. Lo más importante de todo es que como padres, los dos deben tener una unificación de criterios y un convencimiento de cómo quieren educar a sus niños. En la pedagogía Waldorf hay algo muy importante, y es que los padres deben estar muy convencidos de lo que quieren, porque como es diferente y el niño empieza a educarse de manera distinta, por decir algo, te voy a dar un ejemplo. En primera clase, el niño empieza a aprender a leer y a escribir de una manera muy respetuosa, muy alegre, con un proceso adecuado. Pero no va a repetirte cosas de memoria sin sentido. Entonces mucha gente dice, ay, ¿cómo así a esa edad y todavía no ha aprendido a leer? ¿Cómo así a esa edad y todavía no se sabe las tablas de multiplicar? Entonces los padres deben tener mucho convencimiento de que lo que han decidido es lo que quieren. Y seguir esa forma. Porque realmente van a ver que en el futuro los frutos que va a dar este esperar respetuosamente su ritmo, acompañarlo, seguramente va a ser mucho mejor, porque lo que no se aprende de memoria queda en el alma y luego pasa a la mente y nunca se olvida.
Vamos a hacer una cosa, Olga, porque se nos va a ir el tiempo. Todavía tengo que hacer una parada para promocionar cosas. Y después volvemos. Y hemos comentado lo que pensaba al respecto, tan Mica como Patricia, ¿vale? Pues brevemente, y estamos con vosotras.